Comienza En torno a la vida, con la dirección de José Carlos Avellán.
Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Os saluda José Carlos Avellán, comenzando este programa de En torno a la vida. En plena Semana Santa, con toda la intensidad espiritual que estamos viviendo, en los momentos más fuertes de la vida del cristiano, tenemos un ratito para hablar de estas cosas que nos gustan a nosotros y que tienen tanto interés como para la sociedad en general y para la ciencia y para la medicina, los temas de la vida humana. La defensa de la vida, la promoción del valor de la vida humana, la defensa de los más vulnerables, esto es lo que nos preocupa en torno a la vida. Y aquí hablamos con médicos, hablamos con especialistas, traemos noticias que tienen que ver con el ámbito de la bioética, o sea, de la ética del bios, la ética de la vida, que eso es bios, en el griego bios, vida. Entonces nosotros, hoy, en el programa de hoy, vamos a tratar algunas cuestiones de interés, centradas sobre todo en el ámbito de las vidas más vulnerables, probablemente las de personas concretas, seguro que conocemos alguna, que ha entrado en la situación de la discapacidad. La discapacidad como estado, como fruto o consecuencia de alguna afección o como fruto del avance de la edad, pero con la dependencia que lleva asociada muchas veces, la discapacidad es un hecho que acompaña la existencia de algunas personas, que les limita ciertamente en algunas cosas, pero que también la sociedad ha entendido, por fin ha entendido, que son personas con, por supuesto, la misma dignidad, que tienen un valor, si quieres, añadido, grande, para nosotros, porque son prueba de nuestra fragilidad, pero al mismo tiempo son signo de superación, son signo de capacidad adaptativa, son signos también son objeto de la solidaridad de la sociedad, de las sociedades más éticas, más civilizadas. La discapacidad acompaña muchas situaciones incómodas, a veces tiene que ser acompañada sobre todo por la familia, soportada por un sistema social y médico, pero hay un nivel ético aquí. ¿Qué tipo de sociedad seríamos si no enfrentáramos la discapacidad y la dependencia que lleva asociada como parte de la vida, como un dato que tenemos que ver con creatividad, con esfuerzo, con cooperación? ¿Para qué? Para que la inclusión, para que la integración sea máxima. Y esto, que cada vez potencian más las leyes, pues también la sociedad civil, en particular, no solo las políticas públicas, sino también los privados, los particulares, las asociaciones, las fundaciones, cada vez más tienen un protagonismo en la atención a estas personas. Hoy quiero saludar lo primero a mi compañero, el doctor Jesús San Román, que está aquí
en
los estudios de Cuatro Vientos. Jesús, ya intensidad espiritual total. Ya estamos en la época cumbre, en las vísperas de la muerte y resurrección de nuestro Señor. Y también nos acompaña en el control y en la producción Paloma Méndez Sáenz de Miera. Paloma,
¿qué tal, compañeros? ¿Cómo estáis?
Qué voz, la voz que completa con dulzura la de estos dos profesores ya mayores. Bueno, pues Paloma, hoy queremos hablar de la discapacidad y me va a gustar que hablemos con una vieja amiga de esta casa que lleva los últimos 20 años de su vida entregados a los niños, niñas, jóvenes y adultos que tienen el síndrome de Down, en la Fundación Jérôme Lejeune, la fundación que lleva el nombre del ilustre genetista francés que ha hecho esta obra tan importante, que es, bueno, pues toda una atención integral y investigación en estos ámbitos. Resulta que tenemos la suerte de que podemos hablar con la doctora Mónica López Barahona. Mónica López Barahona es bióloga molecular, investigadora científica con un currículum extraordinario de investigación dentro y fuera de España, pero es además voluntaria de Radio María muchos años, inició este programa de Entorno a la Vida y es muy conocida y querida por todos nuestros oyentes y por todos los voluntarios de Radio María. Y tenemos la suerte de que ella, como directora general de la Fundación Jerome Lejeune, aquí en España, pues es la representante de esta fundación que se dedica pues a la investigación y a la atención médica a personas con el síndrome de Down. Y resulta que la semana pasada fue una jornada importante para la fundación y de eso queríamos hablar con la doctora López Barahona. Mónica, ¿cómo estás? Buen día.
Muy bien, buen día, ¿cómo estáis?
Bueno, pues en este Miércoles Santo, en vísperas de ya de los días intensos de la Semana Santa, te agradecemos mucho que hayas encontrado este momento para estar con nosotros, porque ha ocurrido algo importante el día 21, el jueves pasado, es el día 21, día del síndrome de Down.
Sí, sí, sí. Bueno, la verdad es que para nosotros, como Fundación Lejeune España, pues fue un día muy especial por muchos motivos. Hacía un año que inaugurábamos el centro médico, el Instituto Lejeune, en el que pues llevamos atendidos más de 160 pacientes en un año con discapacidad intelectual de origen genético. Es una réplica del Instituto Pionero que se fundó en París inmediatamente después de morir el profesor Jérôme Lejeune. A la salida del funeral en Notre Dame, que fue en Notre Dame porque él vivía cerca, no porque en aquel momento se buscara que fuera en la Catedral de París, etcétera, pues hubo varios pacientes que se acercaron a su viuda diciéndoles: ¿y ahora quién nos va a cuidar? Entonces, de ahí nace la necesidad de continuar el legado en el cuidado y en la atención a las personas con síndrome de Down y también con discapacidad de origen genético, discapacidad intelectual de origen genético, y se funda el Instituto Jérôme Lejeune. Y nosotros pues hemos cumplido un año el jueves pasado desde que se abrió las puertas en España. El jueves pasado, como muy bien has dicho, Pepe, se celebraba el Día Mundial del Síndrome de Down. Y pues también para la Fundación Lejeune es una fecha especialísima, porque la razón de celebrarlo el 21 de marzo, el 21 del 3, es la consecuencia del descubrimiento crítico que hizo el profesor Lejeune en cuanto a cuál es la causa del síndrome de Down. Él identificó que la razón de los rasgos de las personas con síndrome de Down y el origen genético está justamente en que tienen en el cromosoma 21 tres cromosomas en vez de dos. Por eso en Francia, de hecho, no se habla de personas con síndrome de Down, se habla de trisómicos. Y justo por eso, 21-3, tres cromosomas en el par 21, se celebra a nivel mundial el 21 de marzo el Día Mundial del Síndrome de Down. Esta es la trascendencia y la repercusión que, entre otras muchísimas que tuvo, pero que todavía sigue teniendo este descubrimiento por parte del profesor Lejeune.
¿Y en qué ha consistido la celebración de este año?
Pues sí, eso te iba a decir, que nosotros este año hemos hecho algo muy especial, algo verdaderamente entrañable y muy bonito. La cuestión surgió porque, bueno, Subasta Segre nos ofreció la posibilidad de hacer una subasta en el mes de abril de obras de arte a beneficio del Instituto Lejeune y que se transforme en becas para poder tratar con el protocolo de tratamiento del profesor Lejeune a personas con discapacidad que no tienen los medios económicos para acudir al tratamiento. Entonces, esta subasta de obras de arte tiene unas obras de arte muy especiales, que son, unas camisetas. O sea, lo que hicimos el día 20, concretamente, la víspera del día 21, fue que en el Instituto Lejeune hubo un desfile de moda. Pero los modelos eran todos jóvenes y niños con síndrome de Down. Entonces, quisimos que fueran 21 chicos, chicas con síndrome de Down, para que hubiera 21 miradas, que es como se llama esta iniciativa, y lo que se ha hecho es, pues, con una fotografía de cada una de las personas, hacer una camiseta con esa fotografía tratada por diferentes artistas, fotógrafos, etcétera, con la que desfilaron. Bueno, fue algo verdaderamente entrañable. Pusimos una alfombra roja, música, vino prensa, bueno, la verdad, una maravilla, y no podéis imaginar, pues, la ilusión tanto de los modelos como de las familias a la hora del desfile. Entonces estas obras, estas camisetas están ya subidas en la web de Segre como NFTs. Y también se harán impresas para el día de la subasta. Pero bueno, pues la iniciativa es esta, 21 miradas, las 21 miradas de estas personas con síndrome de Down, que desfilaron felicísimos con sus camisetas, con sus miradas estampadas, y que se subastarán próximamente. La verdad es que yo creo que viene muy a cuento una de estas frases de Lejeune que quedan para la historia, justamente en la celebración del Día Mundial del Síndrome de Down, y es que hasta el descubrimiento de la trisomía, pues estas personas estaban en un cierto oscurantismo, no se atrevían algunas familias a salir con ellos a la calle, se pensaba que era a lo mejor una consecuencia de, pues, patologías como sífilis, en fin, estaban muy estigmatizados, ¿no? Y con el descubrimiento de la trisomía, esto se da un vuelco, ¿no? Porque realmente se muestra al mundo que esto es una cuestión genética, un accidente genético, como también definió el profesor Lejeune. Pero a donde voy es que Lejeune decía, las personas con síndrome de Down no es que tengan algo menos, tienen algo de más, tienen un cromosoma de más. Y este algo de más, yo creo que todos somos conscientes de que es así. Aquellos que tienen su familia o en sus amigos alguna persona con síndrome de Down, creo que pueden dar fe de ello, pues, mucho mejor que yo. Pero es verdad que aportan ese algo de más, ¿no? Ese plus a la familia, ese plus en el lugar donde trabajan, en el colegio. Bueno, ¿quién puede decir que no cruza con una persona de síndrome de Down y no sonríe? Es que sacan de nosotros lo mejor, la verdad. Así es que, bueno, solo comentar esto también, que fue una cuestión que recordamos con muchísimo cariño el pasado jueves, este algo de más, este cromosoma extra que tienen las personas con síndrome.
Me parece precioso lo de 21 miradas. Me parece unir la inocencia y la alegría de estos chicos y chicas, pero además con la belleza, ¿no? Porque las obras de arte, lo que se ha estampado es muy bonito. Entonces, yo creo que es muy importante lo que habéis hecho, realmente, bueno, pues una iniciativa súper creativa para que en un día tan importante como el Día Mundial del Síndrome de Down, pues hubiera esa otra mirada, y además se puedan recaudar fondos para estas becas, para los tratamientos de los pacientes, ¿no?, en el centro vuestro, porque es verdaderamente muy importante. ¿Cuáles son los grandes retos que tiene la Fundación Jerón Lejeune ahora, Mónica? Esta iniciativa, ¿cuáles son las prioridades de vuestra acción para que los oyentes sepan? Ya sabemos que el profesor Lejeune ha dejado este legado tan importante, y que la Fundación Lejeune tiene una presencia importante en España, no solamente investigando, sino también con los tratamientos médicos, en un centro precioso que tenéis ahí en el centro de Madrid. Ahora, ¿cuáles son vuestros desafíos? ¿Qué es lo que qué podrías decir de vuestro futuro inmediato?
Madre mía, son tantos que me dan un cierto vértigo, tengo que confesar, porque verdaderamente no es fácil el dar continuidad al legado de una persona de la talla de Lejeune. Lejeune fue científico investigador básico, pero desde la medicina, cuestión que no suele ser fácil de aunar. Su vocación era médico y, por tanto, tratar al paciente, pero se aproxima a estas realidades de la genética y, por tanto, desde la investigación, es decir, simultáneamente lleva investigación básica y atención clínica. Por otra parte, un esposo ejemplar, cada vez que viajaba, cada día escribía una carta a su mujer. Gracias a esas cartas, pues, se conservan testimonios muy importantes en lo que está en proceso, que es su causa de beatificación, ya declarado venerable. Estamos ante el legado de un santo, y continuar el legado de un santo, pues la verdad es que no es fácil. Los retos a nivel del Instituto Médico es el poder continuar atendiendo a los pacientes, a todos aquellos pacientes que se acercan, independientemente de que su situación económica permita o no abordar la atención, por esto la importancia de las becas. Claro, la consulta al estilo Legien es una consulta que no dura menos de una hora, por tanto rompe absolutamente los estándares y los moldes de lo que son las consultas habituales. Es una consulta en la que se aborda de manera integral al paciente. Tenemos distintas especialidades dentro del instituto: oftalmología, otorrino, cardiología, por supuesto, enfermería, asistencia social, traumatología, pediatría, geriatría. Entonces, la realidad es que la consulta dura mucho tiempo, aborda muchas cuestiones. Pues hemos tenido el caso, por ejemplo, de una persona que llegó diagnosticada de autismo y que se confirmó que no era el caso, sino que tenía un problema otorrino y por esto no oía bien, no comunicaba bien. En fin, hemos tenido, la verdad, retos y cuestiones muy bonitas desde el punto de vista médico. Entonces, pues nuestro reto es seguir creciendo y desde luego que no haya un solo paciente que quiera pasar por este tipo de atención y que no se le pueda dar por una cuestión económica. Después, como fundación, el instituto y la parte clínica no lo es todo, sino que también está la cátedra de bioética, desde la que desarrollamos un máster en bioética online, que vamos a ofrecer en los próximos años, no solo en español, sino en francés, inglés e italiano. Con lo cual todo el desarrollo de esto también está siendo una locura, pero una locura muy necesaria. De forma inmediata tenemos un congreso espectacular en Roma. Yo, de verdad, si podéis, no dejéis de asistir.
Sí, y a ver si este año nos escapamos también.
Espectacular, de verdad espectacular. Es que, bueno, el día 3 de abril, hace 30 años que Jérôme Legien partió a la Casa del Padre. Entonces, se quiere abrir un año jubilar. Nosotros vamos a tener una Eucaristía en la Basílica de San Miguel que va a presidir el nuncio de su santidad en memoria del fallecimiento de Legien. Y con motivo de este 30º aniversario, pues organizamos este congreso que, bueno, yo creo que ya va a quedar como institucionalizado, que una vez al año la cátedra organizará un congreso. Y el congreso va a tratar sobre el Jérôme Legien y los desafíos de la bioética. Es impresionante ver cómo él hace 30 años vislumbraba cuestiones que hoy tenemos sobre el tapete. Vislumbraba la posibilidad de la edición génica, por ejemplo. Bueno, la eutanasia estaba ya rondando, el aborto, por supuesto, fue su leitmotiv, ¿no? El defender la vida desde el momento de la concepción. Temas vinculados con fecundación in vitro, maternidad subrogada, en fin. Espectacular cómo él en sus escritos, en sus publicaciones, ve cómo esto va a ocurrir, ¿no? Entonces, el congreso pues es como lo que, bueno, antes tenemos la misa de aniversario, pero tendremos el congreso en Roma en el mes de mayo sobre esta cuestión, que de verdad, si podéis cubrirlo, yo creo que será muy enriquecedor para todos los oyentes, porque aparte de que, bueno, vienen unos ponentes espectaculares, creo de verdad que los temas merecen ser abordados con rigor desde la ciencia, buscando la verdad. La verdad es una y se llega a ella cuando se busca con honradez y creo que puede ser de verdad muy iluminador en tiempos que estamos viviendo, en los que hace falta que los conceptos estén muy claros y muy afianzados.
La verdad que sí. Muchas gracias, Mónica. La verdad es que, bueno, yo ya tenía apuntado lo de mayo 24, el Congreso de Bioética de la Jérôme Legien en Roma. Lo tengo, vamos, para ir si puedo, si puedo, no solamente para comentarlo ante los oyentes, me encantaría. Pero también qué bien, que felicidades y muchas gracias por la labor de la Fundación Jérôme Legien en España. Esto, o sea, el que ya tengan un centro donde puedan ir los que quieran para ese tratamiento integral, ese tratamiento tan tan completo que dais allí con especialistas de primera línea, esa oportunidad de tener atención clínica que completa la labor investigadora que hacéis, pues de verdad que es muy importante y es de agradecer. Y también, oye, y si alguno quiere ayudar, puede presentarse a la subasta, ¿no? A 21 miradas.
Sí,
o sea, demos
sí,
la página
está,
web
por si.
Ya se puede.
Está,
lleva unos días.
Segre, sí,
claro,
sí,
subastas segre.
Se abrió el 20. Sí.
Subastas segre. Entonces, si alguno tiene posibles y quiere ayudar, pues es que es preciosa. Ya verán las obras que hay ahí.
Bueno, o venir a la subasta el día 26 en la sede de Segre.
26 de abril, subasta.
Estupenda.
Exacto.
Y además, el vino español merece la pena porque tenemos que agradecer a Dehesa El Milagro, que una vez más ha tenido la inmensa generosidad de donar y organizar el catering. Así es que va a valer la pena en todos los sentidos, también en el gastronómico.
Pues nada, que tengas una feliz Semana Santa, que sigáis con vuestra tarea tan buena para la sociedad, para esos niños, esos jóvenes y esos adultos que tienen esa trisomía, que tienen algo de más y que siempre tienen tanto que darnos de con su alegría, con su humanidad, con su inocencia, con su limpieza, que son una gloria todos los que yo he podido conocer. Así que Mónica López Barahona, directora de la Fundación Jerón Leyen en España, querida voluntaria y fundadora de este programa, te queremos mucho y te agradecemos este tiempo que has tenido con nosotros. Muchas gracias.
Un placer y que todos tengamos una feliz y santa Semana Santa, de verdad muy cerca del Señor en su debilidad para resucitar con Él. Un
así
abrazo.
Sea. Hasta
Muchas
muy
gracias,
pronto,
Mónica.
Gracias. Chao. Fíjate, Jesús, qué interesante lo que nos ha contado Mónica López Barahona.
Bueno, interesante. Y yo creo, es que, no sé, creo que no somos conscientes de la figura de lo que ha supuesto en la forma que tendemos de ver la bioética, la figura de Jerón Leyen. Hay muchas cosas que nos ha contado de él y que hemos comentado también en algunos de estos programas, ¿no? Que fue presidente de la Pontificia Academia por la Vida, como ha pasado un poquito por encima. Bueno, dijo que fue su leitmotiv, ¿no? La defensa de la vida, ¿no? Y que probablemente esa defensa, ¿no?, le llegó a costar incluso el premio Nobel. O sea, el doctor Leyen es considerado el padre de la genética, fue el de los primeros en que hizo ese link, ¿no?, entre alteraciones genéticas y enfermedad clínica, ¿no? Y eso, quizá ahora que vemos, cuando ahora tenemos una cosa tan clara en el conocimiento de la medicina, pues es precisamente porque el quien la descubrió hizo una gran aportación. Y esta fue una de las maravillas, ¿no? Y sobre todo esa forma, ¿no?, que tenía de ver y de mirar a los pacientes con síndrome de Down, ¿no? Yo creo que en él se juntan, ¿no?, mucho de... Él estuvo también aquí en Madrid, en una conferencia de la Complutense.
Estuve yo ahí, fíjate, en el Escorial.
Es que estaba, mientras hablaba con él, iba recordando, ¿no?, cosas suyas, ¿no?
Entonces, sí, las famosas conversaciones de Madrid de 1992, en el Escorial.
Decimos que no hay no hay enfermedades, sino enfermos, ¿no? Este es que sí. el doctor Jerón Leyen lo vivió de una forma muy, muy, muy especial, ¿no? Entonces, yo creo que es apasionante su figura y debería ser una referencia, ¿no?, para todo profesional de la medicina, ¿no?, independientemente de la especialidad a la que se dedique, ¿no?
Uno de los servicios que hizo más grandes en aquellas conferencias fue hablándole a cientos de jóvenes universitarios. Habló del estatuto del embrión, del embrión humano, para decir que los embriones son seres humanos y que son indisponibles.
Sí, sí.
O sea, que no se pueden usar como cosas.
Muchas cosas de las cosas que decimos en
estos micrófonos. Eso dijo en el 92.
Fue un pionero en la forma de defenderla, en la forma de hablar. La llevó a la televisión, la divulgó, la llevó a la sociedad civil, ¿no? Hablábamos antes de sociedad civil. Recordaba las palabras del Papa Francisco, donde dice que precisamente lo que le da de civil es precisamente esa... es la sociedad cuando desarrolla anticuerpos contra la cultura del descarte, ¿no? Eso es lo que hace que la sociedad sea civil, ¿no? Le da ese apelativo, ¿no? Entonces, como toda vida importa, ¿no? Como somos dignos por lo que somos, no por cómo somos, no porque en un momento dado tengamos alguna característica que no nos permita desarrollarnos plenamente desde el punto de vista físico, desde el punto de vista biológico, o tengamos pues alguna enfermedad que nos impida precisamente ese... el poder expresar con toda plenitud nuestras potencias físicas, ¿no? Sin embargo, seguimos siendo seres humanos, seguimos siendo personas y seguimos llevando esa dignidad, ¿no?, que es tan intrínseca y ese valor intangible de lo que es la vida humana, ¿no? Y esto que lo ha dicho muy claro tanto el Papa Francisco como Benedicto XVI, como San Juan Pablo II, que por cierto era muy, muy amigo de Jerón Leyen, ¿no?
Sí, es que además hay que decir que ellos ya a finales del siglo pasado ya detectaban eso que se llama la neoeugenesia, la nueva deriva eugenésica. El conocimiento de la genética y la posibilidad de intervenir sobre la vida humana en los inicios puede interpretarse como una facultad técnica para seleccionar entre personas los que tienen alguna imperfección genética, los que vienen con alguna enfermedad y lo detectamos en el diagnóstico genético preimplantacional o en el diagnóstico prenatal. Entonces, como vienen con una enfermedad y aquí solo se valora la aparente calidad de vida o la calidad de vida material, pues entonces ya pueden ser eliminados, descartados, discriminados. Entonces, sí, esto se llama eugenesia. Esto no es nuevo.
Deberíamos...
Es una nueva forma de la eugenesia, de las políticas eugenésicas que vimos salvajemente en el siglo XX.
Sin duda, deberíamos resaltarlo, yo creo, también, y insistir un poco ahí. El otro día hablaba con una pediatra que estuvo en un curso en relación a la especialidad, a la parte concreta de la especialidad de la pediatría en la que ella trabaja, ¿no? Que salía muy dolida, ¿no? Y en cierta forma escandalizada, ¿no? De ver cómo se ha quizá extendido demasiado y se ha normalizado el concepto del diagnóstico genético preimplantacional, ¿no? Hasta el punto de cómo se habla con la naturalidad, que si tú manifiestas una enfermedad, manifiestas una tara desde el punto de vista genético, la medicina tiene las herramientas para no dejarte nacer. ¿Hasta qué punto hemos ya normalizado, ¿no?, esa realidad, ¿no? Claro, cuando tú tienes las ideas tan muy claras de que desde el momento de la concepción tenemos un paciente, ¿no?, un paciente más, pues eso duele, y eso le duele sobre todo al pediatra, ¿no?, que ya ha dejado su vida por tratar y curar a los más pequeños, ¿no?, y que cada vez están más cerca precisamente de esa medicina prenatal, ¿no?, de esa medicina fetal, ¿no?, de esa forma de extender la medicina a nuestros pacientes antes de nacer, ¿no?, a los cuales hasta ahora pues prácticamente lo único que les ofrecemos es el tema, no te preocupes, que si tienes alguna enfermedad ya no voy a dejarte vivir, ¿no?,
sino que solamente la vas a detectar la proclividad o la disponibilidad de desarrollarla.
Incluso que se estaban planteando diagnósticos genéticos preimplantacionales o incluso el aborto en enfermedades que se desarrollan a los 60 años. Y es que hasta dónde hemos llegado, ¿no?, con esta eugenesia,
o que nunca,
¿no?
O sea, que esa alteración génica a lo mejor nunca se expresa de forma patológica. Es decir, es que es una cosa...
Entonces, pero... yo creo que la guía de todo esto está en entender a esta vida antes de nacer, como la entendía Jerome Leyen, como una fase más de nuestra existencia, ¿no? Y como, pues cuando estamos en el vientre de nuestra madre, pues somos tan pacientes como cuando estamos fuera, ¿no? Esa es la cuestión, y por tanto hay que, como médicos, nos volcamos con nuestros pacientes adultos, como nos volcamos con nuestros pacientes ancianos, como nos volcamos con nuestros pacientes adolescentes, o como nos volcamos con nuestros pacientes que todavía no han llegado a nacer, ¿no?
Sí, bueno, a mí si me permitís hacer una anotación a pie de página, ¿no? Me parece bonito que en el último programa hablábamos de Francia, ¿no?, y de lo que pasó con el aborto en la Constitución francesa, y al final pues Jérôme Luyen se enfrentó al Estado francés, ¿no?, y acabó pues como acabó, que murió sin pena ni gloria el pobre hombre, pero al final ahí está, ¿no?, y ha dejado un legado precioso, y qué bonito pues intentar pensar en que, aunque sean un 1%, tenemos que continuar con su legado, ¿no? Y que es, bueno, es lo que creo que hacéis en este programa y que harán los oyentes escuchando este programa, compartiéndolo y hablando de la verdad de las cosas, ¿no? Que es lo que hizo Jérôme Luyen y por lo que estamos, pues, evidentemente muy agradecidos.
Bien, pues vamos a escuchar una canción que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando y con cosas que quiero que hablemos después. Vamos a escuchar a Hakuna, esta preciosa canción de Soy Libre.
Es que yo me dejé amar. tu amor. Y siempre que yo me caiga, tú me levantarás.
Y ya estamos de vuelta con todos vosotros aquí en Entorno a la Vida, en Radio María. Hoy es un programa sobre la realidad de la discapacidad, sobre las iniciativas. También recientemente hemos estado hablando sobre la salud mental, que también genera formas de disfunción social o de discapacidad, realmente, o de dependencia importante, ¿no? Entonces, sí, me gustaría que también pudiéramos escuchar algo sobre la salud mental en este contexto. Porque además se celebraron recientemente, a mediados de marzo, tuvieron lugar unas importantes jornadas en Madrid, en la Universidad Pontificia de Comillas, en las que se estuvo hablando de discapacidad, de salud mental, de las leyes que están saliendo sobre estos temas. Y tenemos la suerte de que un buen amigo y gran maestro, el profesor Rafael Amo, pues puede atendernos ahora y hablarnos un poco de esto. Rafael Amo, sacerdote, profesor universitario, humanista, teólogo, filósofo, director de la Cátedra de Bioética de la Universidad Pontificia de Comillas y muy amigo de este programa, que siempre está disponible para colaborar con nosotros. Rafael, buenas tardes.
Muchas gracias.
Mira, estamos muy contentos de que hoy, miércoles santo, hoy 27, ya con todos los líos que tenéis, los que tenéis actividad pastoral, para que podamos gozar y disfrutar de estos días santos tan importantes, pues queríamos dedicar este programa. También venimos hablando del tema de la discapacidad y venimos hablando de las iniciativas y de la ética, de los temas de este programa que tú conoces. Y es que les decía yo a los oyentes que hubo a mediados de marzo en Madrid unas jornadas sobre bioética y salud mental coordinadas por ti. Yo pude asistir a una de las sesiones, muy interesante, con el doctor Federico de Montalvo, entre otros especialistas. Y bueno, quería que nos dijeras, que nos hablaras un poco de qué se dijo ahí sobre salud mental, sobre cómo se está gobernando este tema y qué tiene que decir la bioética sobre la salud mental.
Bien, bueno, pues sí, efectivamente fueron unas jornadas que duraron 3 tardes sobre bioética y salud mental, en las que, bueno, se fueron tratando diversos temas organizados, digamos, en atención a o bien a los principios de bioética o bien a la realidad que nos encontramos, ¿no? En las consultas o en la vida práctica. Como venimos hablando de discapacidad, como bien has indicado, una de las cosas que se comentó al final en una de las mesas sobre salud mental y justicia fue el doctor Celso Arango, el que quizá mejor nos lo relacionó, es decir, porque la pobreza genera problemas de salud mental, pero la salud mental también genera problemas de pobreza. Y eso mismo ocurre y se traslada prácticamente con la discapacidad, ¿no? Es decir, la discapacidad genera pobreza y la pobreza a veces, no discapacidad física, pero sí que genera problemas de salud mental y a veces de discapacidad mental. Y eso es porque en el fondo nuestros propios sistemas o nuestra propia sociedad es injusta. No atiende al vulnerable, no se acerca al vulnerable. Esa fue una de las cosas que se comentaron en esas jornadas, ¿no? Pero bueno, también hablamos de muchas más cosas. Hablamos de la autonomía, de la autonomía de los enfermos, cómo poder plantearnos la pregunta de si son verdaderamente autónomos los enfermos de salud mental, ¿no? Es que es un verdadero problema, precisamente ahora que se ha cambiado la ley de discapacidad, ¿sí? Y ya pues las curatelas y los cuidados de las personas con discapacidad y los enfermos mentales tienen que promocionar o buscar la mayor de las capacidades de autonomía de los pacientes. Bueno, también hablamos de la salud mental y la voluntad de morir, es decir, el problema enorme, problema de suicidio y de suicidio de adolescentes, que todavía más problemático, de la eutanasia en las personas. ¿Qué ocurre cuando una persona con salud mental, con problemas de salud mental, pide la eutanasia? Que ya son como la conjunción de dos enormes problemáticas, ¿no?
Claro.
y luego también hablamos de los problemas que la sociedad de tecnología y de sociedad de consumo nos está generando a la salud mental, ¿no? Es decir, pues sobre todo con los adolescentes y las redes sociales o diversos problemas de patologización. Y por último, en una conferencia interesante del doctor Bulbena Vilarrasa, pues estuvimos hablando de la salud mental y cambio climático, y explicó muy didácticamente cómo el aumento de temperatura que está generándose por la razón que sea, el aumento de temperatura genera problemas de violencia y aumenta la violencia, ¿no? Y eso es un problema también que hay que tener en cuenta.
Sí, de todo lo que has comentado, que joder, me parecían unas jornadas atractivas, la pena, yo no pude estar, no me acuerdo muy bien los motivos, pero seguramente porque andamos, como bien dices, de un lado para otro corriendo. Pero sí llama mucho la atención, porque ya lo hemos visto en otros países de Europa, en Bélgica, en Holanda, el tema de la salud mental y la voluntad de morir, ¿no? Desde estos micrófonos ya denunciamos ya con psiquiatras el tema de bueno, como en muchos aspectos de la enfermedad mental, la pérdida de las ganas de vivir es una manifestación clínica más, ¿no? Como lo es a la fiebre, a la infección, ¿no? Entonces, ¿en qué medida...? Pues eso anula totalmente la autonomía de la decisión, ¿no? Entonces, yo no sé si tocasteis este tema específicamente.
Sí, sí, se trató ese tema, efectivamente, porque es que ahí en salud mental y eutanasia hay un problema enorme. Es decir, como bien dices, la depresión va acompañada de... O sea, perdón, diversos estados de salud van acompañados de depresión. Y claro, eso no quiere decir que la persona en esa situación quiera quitarse la vida, sino que es un proceso que pues una de las fases de la enfermedad, ¿no? Pero sí, también se trata del verdadero problema de la verdadera autonomía del paciente que dice que quiere la eutanasia cuando en realidad tiene un problema de salud mental y no le dejamos tomar determinadas decisiones y le dejamos tomar esa decisión tan grave.
Exacto. Le hemos abocado a esa decisión por falta de darle oportunidades.
Efectivamente, claro. Y entonces, es decir, que en el fondo el problema de la eutanasia, que ya es un problema por sí mismo, en los enfermos de salud mental todavía se vuelve mucho más grave, porque o bien, como bien dices, lo abocas a esa decisión y luego encima no le dejas tomar determinadas decisiones porque es un enfermo mental y sin embargo le dejas tomar esta. Ahí hay una incongruencia de la ley bastante interesada, ¿no? Por otra parte.
Sí, no se puede hablar de autonomía ni mucho menos de libertad. Claro. Cuando ni siquiera tienes en muchas comunidades autónomas, en muchos lugares, otras opciones. Cuando no le puedes ofrecer unos cuidados paliativos, una atención integral al paciente, y como bien decís, se le aboca a la eutanasia. Más aún, podemos dudar de la competencia de un paciente que ya está encima diagnosticado. No es que tenga un principio de depresión y puede que no haya pedido, que esté pidiendo la eutanasia en unas condiciones que ni siquiera tiene que evaluar un especialista. No, es que es una persona que ya está diagnosticada de un problema de salud mental y claro, resulta paradójico que se pueda hablar de... Entonces, claro, serán otros los que van a decidir por él, serán sus representantes, habrá una sustitución de su autonomía, pero no, que no me vendan la historia de que... Y entonces ahí se genera un círculo, ¿no, Rafael? Un círculo pues claro, verdaderamente perverso, ¿no? Perverso, porque sobre la vulnerabilidad máxima que tienen estas personas, y si encima estás en el final de la vida, no te dan opciones, y encima tienes una ley encima de la mesa que habilita para que el médico pueda decidir con el concierto de la familia, pues es que ya esto es peligrosísimo, ¿no?
Amén de que luego una de las condiciones que pone la ley para solicitarla es el sufrimiento psíquico insoportable. Vaya usted a saber que es el sufrimiento psíquico insoportable, es decir, que eso es inmensurable. Entonces es una de las puertas para la famosa pendiente resbaladiza. Es decir, es que esa es una de las puertas evidentes para la pendiente resbaladiza. Es decir, si tú vienes a decir que aquel quién no ha pasado un momento psíquico muy difícil en la vida, ¿no? O sea, y luego ya enfermos mentales mucho más. Si ahí ya te abre la puerta, decir, bueno, pero es que la única solución es la eutanasia. Claro. Porque, pues claro, es
sobre todo si no tratas el sufrimiento físico, acabará siendo insoportable, claro. La cuestión
y el psíquico
es,
también.
Claro, me refiero el psíquico, sí, exactamente. Si al final no lo tratamos, si al final lo que hacemos es abandono terapéutico y la única solución que aportamos es la vía de la eutanasia, pues claro que no, que llegaremos a esta solución fácilmente. Si es que, en el fondo, esto es, ocurre también mucho como, como el tema del aborto. Al final, estas dos salidas no es más que la claudicación de la sociedad, ¿no? A enfrentarse a problemas buscando soluciones reales, ¿no? Soluciones que no eviten o que no evadan el problema, sino que lo aborden directamente, ¿no? Quiero decir, cuando mi paciente me pide la eutanasia, me lo pide porque detrás de ello hay un montón de problemas. Una vida que ha perdido el sentido porque pues igual la discapacidad no le ha permitido el poder desarrollarse y como sociedad no le hemos dado las herramientas para poder desarrollarse como persona, o una mujer que se siente totalmente saturada por la realidad de su embarazo en un contexto de privación económica o de pobreza o lo que sea, pero en cualquier caso, soluciones como sociedad debemos tener o debemos aportar en lugar de dar la vía fácil, ¿no?
A mí esto me suena, Rafael. Hemos estado en la primera parte también hace unos minutos hablando sobre la eugenesia de los discapacitados en el aborto eugenésico, ¿no? Claro, es que si hay eugenesia, si hay selección discriminatoria entre humanos por su imperfección genética, quizá también en este ámbito de la salud mental estemos procediendo a una nueva eugenesia, ¿no? Incluso a eutanasias claramente eugenésicas. La eutanasia parece que deja de ser un fenómeno de la autonomía o una manifestación de la autodeterminación de los sujetos cuando se autoriza para personas cuya competencia dudamos, y realmente lo que estamos diciendo es, hombre, es que como tiene, no ya una imperfección genética, no, como tiene una salud mental precaria y sufre, démosle la eutanasia, porque aquí nadie debe sufrir, ¿no? En vez de decir, voy a ver cómo puedo atajar ese sufrimiento, cómo puedo acompañarlo, cómo puedo ayudarle a darle un sentido. Entonces, ¿no te parece que hay una eutanasia eugenésica aquí también?
Sí, bueno, pero lo que estás diciendo es aplicable a los problemas de salud mental y a los de cualquier salud, es decir, a cualquier enfermedad, efectivamente. Es decir, es una manera de decir, el enfermo no cuenta, ¿no? Has dicho el aborto genético, la imperfección genética, y a mí me gusta decir a propósito de la eugenesia que no existe, nadie es imperfecto, todos somos perfectos, hemos sido creados a imagen de Dios y todos somos perfectos. El que tiene una alteración genética no deja de ser perfecto, tiene una alteración genética, y aquí pasa igual, el enfermo no es un imperfecto, tiene una enfermedad, y, oiga, ayúdesele, trátesele, ¿no? Pero no eliminemos el sufrimiento físico o psíquico por la vía más fácil, sino por la vía, sino por la terapia, no por la eutanasia.
Rafael, más allá de la bioética canónica o de la bioética que nosotros intentamos utilizar en el diálogo con el mundo, hay algo que quizá alguna palabra que tú podrías decir, y estamos en plena Semana Santa, en el corazón de la Semana Santa, cuando nuestro Señor mañana va a ofrecer su vida por nosotros, por la salvación de cada uno de nosotros, ¿no? Está entregando el bien del que hablamos nosotros, la vida física, lo está entregando en el borde de su propia existencia. El mismo Dios está entregando a su Hijo, ¿no? Y ahí hay un sufrimiento de Jesús, hay una pasión, ¿no? Entonces, las personas que sufren, ¿qué palabras podrías decir sobre el sentido del sufrimiento, sobre el sentido de estas personas que tienen una precaria salud mental o han tenido algún accidente y hay alguna pues nivel de sufrimiento, no ya solo físico, ¿no? ¿Qué podrías decir?
Mira, es un poco teológico y un poco difícil de explicar por la radio, pero voy a intentarlo. Lo tengo publicado en un pequeño librito, pero que se llama La vida de los vivos, pero lo voy a intentar explicar. Todo mal de la humanidad, la enfermedad es un mal, no ha salido de las manos de Dios, tiene, digamos, un origen en el pecado original. Es decir, no es que porque hayamos pecado tengamos el mal, ¿no? Uh-huh. Pero sí que es verdad que porque existe pecado en el mundo, existe el mal en el mundo. Y con el pecado entró la muerte, la enfermedad, etcétera. Pero me refiero al pecado original, ¿no? Entonces, en la medida en la que Cristo en la cruz está sufriendo por nuestros pecados y por el pecado, está unido a todos los que sufrimos por nuestro pecado y por las consecuencias del pecado, pero de ese pecado general, ¿no? Entonces, es verdad que Cristo solidario en la cruz, lo vamos a ver estos días, Cristo en la cruz está siendo solidario con los que sufrimos las consecuencias del pecado personal y del pecado estructural y del pecado que ha hecho introducir al mal en el mundo. Entonces, ver a Cristo en la cruz nos tiene que mover a sentirnos a un Dios cercano, porque es un Dios
que está siendo solidario con nosotros en el sufrimiento cuando él no tenía por qué sufrir, y está siendo solidario con nosotros en el sufrimiento al ofrecer su vida por amor. Eso yo creo que es una de las cosas que quien vive la Semana Santa, cada Semana Santa la vivimos de una manera distinta porque la vivimos desde nuestra vida y desde nuestras circunstancias diferentes. Quien esta Semana Santa se acerque o no pueda ni siquiera acercarse porque está en el lecho del dolor a una celebración de la Pasión, una celebración de Jueves Santo, y a mí me consuela pensar que Cristo está siendo solidario con nosotros, sufre con nosotros. Dios no puede sufrir, pero es compasivo con nosotros porque está en el lugar donde se acaba con el pecado, y con el pecado y con las consecuencias del pecado.
Creo recordar también que hay una carta pastoral de San Juan Pablo II, Salvifici Doloris, que habla sobre la posibilidad de que el cristiano pueda dar sentido al dolor, ¿no? al sufrimiento, claro. ¿No? Y cómo ese sentido lo encuentra en la imagen de la cruz y la entrega salvífica del Señor, ¿verdad?
Donde esto se explica muy bien y muy bellamente es el Samaritanus Bonus.
Samaritanus Bonus,
que ha pasado por ser una carta que era una condena, pero si en el fondo era un sí a la vida y a la cercanía de un Dios que es solidario con nosotros en el sufrimiento.
Oye, y volviendo a la bioética, ya para terminar, bueno, nosotros podemos conocer personas que sufren, pues por alguna enfermedad o por alguna enfermedad mental o por soledad. ¿Tendríamos algún deber ético los ciudadanos respecto de estos otros ciudadanos? ¿La bioética qué dice en general?
Bueno, a mí me gusta explicarlo. Bueno, se explica por el principio de vulnerabilidad, pero a mí me gusta decir que la dignidad humana tiene un carácter exigitivo, es decir, porque somos personas a imagen y semejanza de Dios, o personas, lo digamos como lo digamos, eso exige del otro un comportamiento. Es decir, yo como persona, porque tengo dignidad, puedo exigir del otro un comportamiento que corresponda a mi dignidad. Y si soy vulnerable o estoy en un momento especial de vulnerabilidad, mi naturaleza de alguna manera exige la compasión, y viceversa, ¿no? Es decir, yo cuando veo a alguien que sufre, me tengo que sentir exigido a la compasión ante un vulnerable, ¿no? Esto es muy de Levinas y de toda esa corriente de filosofía, pero yo creo que la dignidad tiene un carácter exigitivo de compasión o de ayuda o de solidaridad.
Pues creo que sí.
Sería la razón.
Creo que esa es una clave fundamental, una clave bioética fundamental que nos ha ofrecido nuestro buen amigo el padre Rafael Amo, catedrático de bioética de la Cátedra de Bioética de la Universidad Pontificia de Comillas. Rafael, muchas gracias, que disfrutes mucho de este triduo santo desde mañana, y que Dios te bendiga, y gracias por ayudarnos con la bioética. Gracias, Rafael Amo.
Muchas gracias a vosotros por llamarme.
Gracias, Rafael, siempre es un placer oírte.
Gracias, igualmente.
Muy interesante lo que nos comentaba Rafael, ¿no? Yo creo que es algo de lo que es exclusivo del ser humano, ¿no? Es esa capacidad de darle sentido al sufrimiento, ¿no? Y que lo comentabais muy bien, ¿no? Es hasta tal punto, es tan exclusivamente humano que el hombre es capaz, incluso, como hablábamos de la pasión, es capaz de elegir el sufrimiento si ese sufrimiento tiene un sentido concreto. Es decir, ¿cuántas veces nos hemos puesto en situación que a priori no nos apetecía porque esa situación es necesaria para algo, porque le encontramos un dar sentido? Incluso desde la perspectiva más laica, ¿no? ¿Cuántas veces uno es capaz de pasar por una dieta, ¿no? Porque le encuentra un sentido a todo lo que va a vivir en esa dieta, o salir a correr, o hacer un deporte, o entrenar, ¿no? Entonces, pasarlo mal, ¿no? Subir una montaña, es decir, hacer un sufrimiento porque le encontramos un sentido, porque tenemos una forma de entenderlo. Qué importante es esto, ¿no?
Perdona, Jesús, yo sí creo que tenemos un problema como sociedad, y creo que estaréis de acuerdo y seguro que lo habéis hablado en más programas, que es que eludimos el sufrimiento constantemente, ¿no? Y lo hablaba Rafael con el tema de la eutanasia, la salud mental, o sea, creo que es un problema muy gordo, que a lo mejor no estamos cayendo todo lo que haría falta, ¿no? Creo que este proceso de normativizar el deseo constante, de no poder ir en contra del deseo, de no, es que yo quiero tal, yo quiero cual, sin pensar en lo que es bueno para mí, ¿no? Que a veces no es lo que yo quiero, sino lo que debo, o lo que es bueno. Y a veces lo que debo y lo que es bueno me causa sufrimiento, pero no por eso deja de ser bueno o debo hacerlo. Y creo que hay un problema muy grande ahí y creo que es una de las grandes bases de todo lo que está pasando y todo lo que comentaba Rafael. Y yo no sé, o sea, yo me quedo con eso. Creo que deberíamos aprender a valorar el sufrimiento como algo positivo. O sea, creo que todo el mundo que sufre, cuando sale de ese sufrimiento, lo ve como un aprendizaje. Entonces no entiendo muy bien este proceso que estamos siguiendo de no querer sufrir, porque el sufrimiento siempre puede ser positivo.
Porque yo creo que va un poco, como bien dices, esa pérdida del sentido del sufrimiento, o esa abominación del sufrimiento que vemos ahora en la sociedad, es porque la sociedad ha perdido la capacidad de darle sentido a eso, ¿no? Donde lo único que tiene sentido es el placer, el disfrute, la emoción fácil, etcétera. Entonces, al perder esa capacidad de darle un sentido a aquello que nos hace sufrir, pues entonces es algo que no entendemos. Y no, como claro, no entendemos, lo tratamos de evitar, ¿no? Claro, nosotros, para los que tenemos fe, para los cristianos, nosotros todavía tenemos una vuelta de tuerca, que es que el sufrimiento nos da sentido de eternidad, ¿no? Y es precisamente en el sentido de eternidad donde está la respuesta al porqué de ese sufrimiento, ¿no? Como vamos a vivir en la pasión, ¿no? En esta Semana Santa, ¿no? Y de ahí un poco esa gran maravilla, ¿no? Que es que con el sufrimiento nos acercamos, ¿no? a la redención, ¿no?
Pues sí, yo no puedo agregar mucho más. Convertido el sufrimiento por una sociedad hedonista, ha convertido el sufrimiento en un tabú, en algo que hay que combatir porque es un sinsentido para esta sociedad moderna y postmoderna. Pues realmente se oculta o se está haciendo un flaco favor a la sociedad, porque nosotros en este programa hablamos de la vida, pero es que la vida lleva sufrimiento.
Fíjate que, inevitablemente, que te interrumpa, y es precisamente por eso por lo que se descartan muchas cosas, claro, en muchas vidas, porque son vidas en las cuales ya pues parece que lo único presente es la enfermedad, y por tanto entramos en la cultura del descarte, ¿no? Toda esa cadena ilógica, ¿no?, en el cual hemos perdido precisamente cuál es el sentido último del ser humano, ¿no? Que es que ha sido creado imagen y semejanza de Dios, ¿no?
Y esa visión precisamente de la vida, de los avatares de la vida, de los momentos felices y de los momentos difíciles, es esa visión, que es la de la fe, es la que nos hace libres. Exacto. Porque es una visión verdadera, y el Señor lo dijo: yo soy la verdad y la vida. Y esa visión, y esa es nuestra esencia como cristianos: dar sentido a todos los acontecimientos, dar sentido a esta vida, a este don maravilloso de la vida, aun en circunstancias complicadas. Acompañemos a nuestros enfermos, recemos por todos, acompañemos a las personas con dificultades, con discapacidad. Salgamos al paso como buenos samaritanos de las personas que están al borde del camino, a las que quieren echar del camino de la vida. Son importantes, son personas, son hijos de Dios, son queridos por el Señor,
son mimados,
son precisamente mimados. Precisamente en el sufrimiento es donde el Señor también encuentra la ocasión para tocar ese corazón, de manera que nosotros, bueno, pues terminamos con este canto a la vida aún en medio del sufrimiento, porque nuestro Señor mañana va a empezar eso. Entonces nosotros le damos todo el sentido y nos adherimos a esas situaciones, acompañando a las personas cercanas con nuestro tiempo y nuestra oración. Así que nada, queridos amigos, aquí cerramos el programa de hoy, que ha sido profundo, yo creo que también ilustrativo, y que tiene que dar una palabra de ánimo a todo el que esté pasando un mal rato, pero también a los que, no estando tan mal, queremos vivir con plenitud los días de la Semana Santa. Viva la vida y vivan todas las vidas. Querido doctor Jesús San Román, hasta dentro de 14 días, que nos felicitaremos porque el Señor, la promesa de la resurrección, se cumplió. Querida Paloma,
que es lo que le da sentido precisamente
a todo, claro, la resurrección. Paloma Méndez Sáenz de Miera, querida amiga, querida voluntaria.
Encantadísima de estar aquí con vosotros una vez más.
Hasta dentro de unos días, que nos podamos felicitar por la Pascua de Resurrección con los oyentes. Os recuerdo que este programa, si no has podido escucharlo desde el principio, puedes recobrar su integridad bajándolo, descargándotelo desde el podcast de Radio María. Sí, es muy sencillo el podcast. En realidad tú entras en la página web de la emisora, www.radiomaria.es, seleccionas el podcast y en el listado aparece nuestro programa En torno a la vida. Allí te descargas. Y si quieres enviarnos un mensaje con alguna recomendación, con algún comentario, lo puedes hacer en el correo electrónico. El correo del programa es, toma nota, entornoalavida@radiomaria.es. Así, nos puedes escribir con lo que quieras decirnos y nosotros intentaremos contestarlo, sea particularmente, sea en antena. Ha sido un gusto estar, bueno, pues viviendo este programa con todos vosotros, queridos oyentes. Gracias por estar ahí, gracias por vuestra fidelidad en torno a la vida. Dentro de 2 semanas, si Dios quiere, nos volvemos a reencontrar en las ondas de la Radio de la Virgen. Que la Virgen nos acompañe en este devenir de la Semana Santa, que nosotros estamos con todos vosotros siempre aquí en la Radio María. Hasta dentro de 14 días, os habló José Carlos Avellán. Ama la vida y defiéndela. Buenas tardes.
Han escuchado en Radio María En torno a la vida, un programa dirigido por José Carlos Avellán.